Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Y con Javier Herráez. Hola, Javi, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, canalla? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el día después y qué piensa el club de la derrota del Madrid en Pamplona?
Pues ha sido un día muy duro, una vuelta a la realidad de la temporada, que no hay una semana en la que se enlacen dos partidos buenos, que si ganas en Bilbao pierdes el siguiente partido frente al Celta de Vigo, que si ganas al Mónaco pierdes contra Albacete, que si consigues ganar a la Real Sociedad y al Benfica palmas contra Osasuna, y que así no se pueden conseguir títulos, que jugando así, cuando lo tienes en la mano para mantener el liderato, luego no te digo que vaya a ganar la Liga, pero que estos encuentros son los que marcan la temporada. Entre los jugadores que hicieron un mal partido, salvo Vinicius, Tchouaméni, y bueno, pues luego lo intentó un poco ahí Brahim y tal, pero el equipo jugó mal. Las decisiones de Arbeloa muy cuestionables. Mala decisión en la alineación. No puedes pasar con Carvajal de que ni caliente en la banda que sea titular cuando le falta todavía Carvajal para jugar 90 minutos, aunque tuviera previsto un cambio por tren a Alexander Arnold. Y tampoco David Alaba, que no estuvo mal del todo, pero que le falta muchísimo para ser titular, aunque Rüdiger no está al 100%. Y en los cambios, bueno, metes a Brahim, no le puedes dejar en el centro del campo. Quitas a Valverde, que estaba tocado. Es que Valverde tocado, hizo una jugada antes de cambiarlo un minuto antes, que fue el empate de Vinicius, que fue el mejor de Madrid. Un día más el brasileño, una derrota muy dolorosa para el equipo blanco, que bueno, ahora piensa en la Champions, no le queda otra, pero que es una derrota que no se esperaba en el club.
Pero, ¿y hay enfado en el club? ¿O
sí, claro, es una derrota que hace mucho daño, sí que es una derrota inesperada. Tú no puedes jugar con esa intensidad que haces en Lisboa, y ayer faltó, bueno, dijo, ayer fue la rueda de prensa más crítica con los jugadores de Arbeloa. Ayer dijo que hay que igualar la intensidad del rival, es decir, que si no juegas como Osasuna, que no jugó el Madrid en intensidad al menos, porque calidad, vale, pues no tendrás a Modric o a Kroos o lo de siempre, ¿no? Pero que te falte, yo qué sé, que pierdas los duelos, que salga un hombre como Ceballos y que pierda un balón, que es el 2-1 a favor de Osasuna, pues es incomprensible en un equipo como el Real Madrid.
Y no sé, Javi, si te parece que lo de Arbeloa ayer es extraño, que él priorice por el 11 la Champions y no la Liga, con lo que se está jugando el Madrid en la Liga.
Para mí mucho. Yo creo que el Madrid va a eliminar al Benfica. Digo creo porque no soy pues futurólogo, pero que el Madrid tiene más sencillo eliminar al Benfica que jugar en Pamplona, pensando que era un partido más fácil, iba a decir. Es que tú sabes que esos partidos norteños son complicadísimos para el Madrid y para todos los equipos. El Barça del pasado año, si no me equivoco, con Flick, su primera derrota fue allí en Pamplona. Sí, es que no son partidos fáciles. O sea, esos encuentros, pues en intensidad, con Budimir, con Víctor Muñoz, es que sabes que te lo van a poner complicado. Yo qué sé, Torroc hizo un partidazo, Moncayola, o sea, es un equipo que está trabajado, que sabe lo que tiene que hacer para ganarle al Madrid, ese bloque bajo, esa línea pegadita, que el Madrid no sabe atacar, empieza a hacer el parabrisas, algún día le va a pitar pasividad en ataque, porque es que claro, se la pasa uno a otro, sí, dominó al principio, bueno, dominó, que tenía el balón, pero que no hizo nada, no tuvo profundidad el Madrid. Salvo un par de jugadas, un remate de Tchouaméni y una intentona de Vinicius. Mbappé desaparecido, aunque tuvo una fuera de juego y la clavó en la escuadra, porque tiene calidad para aburrir, pero al equipo le falta muchísimo, muchísimo, y sobre todo la intensidad. Yo creo que en eso no se puede negociar en el Real Madrid cuando eres o llegó líder a este partido en Pamplona, y si tienes el empate, al menos consérvalo y no lo regales, que Ceballos se encargó de regalarlo.
A mí Gallego, dale Bruno, dale.
No, Ceballos y Asencio, digo, que tampoco.
Que bueno, le estamos sacando Asencio de la ecuación. Falla en la jugada, falla en la jugada, pero bueno, por lo menos lo. Sí, bueno, la única diferencia de uno y otro. No, para mí, yo no estoy culpando. No culpo a Ceballos, ojo, no culpo a Ceballos de la derrota del Madrid, culpo a todo el equipo.
No, la intensidad equipo, pero es que una esa jugada. En el fútbol hay muchas cosas más que la intensidad, sí, sí. Y Asencio, para mí, en las últimas semanas no está al nivel de un central titular en el Real Madrid, para mí.
Yo no sé si es porque Mbappé está jugando demasiado forzado por la molestia en la rodilla, no sé si por la carga de partidos de jugar el otro día en Lisboa, pero sí comparto parte de la reflexión que trae al programa Herráez Gallego, de que el Madrid va haciendo la goma. Un día sí, un día no. Ayer, por lo menos para la gente madridista con la que yo hablo, fue un bajón. llegar a Pamplona líder y salir con una derrota, que sí, que es difícil Pamplona y es difícil el Sadar, pero el Madrid no perdía allí desde hace 15 años.
Pero con la actitud que se salió ayer a jugar allí, no es normal que pierdas. Porque el Madrid salió a jugar ayer como si hubiera ganado ya la Champions. La victoria de con el Benfica ya se había sobrevalorado. Jugadores que no metieron la quinta en ningún momento. Ni la quinta, ni pierna fuerte, ni nada. Tchouaméni es el único que me pareció a mí que lo dio todo. Los dos de arriba, a mí no me gustó ni Vinicius, que se pasó medio partido protestando. Una cosa, ayer hubo una jugada tremenda de Vinicius que le hacen una falta, el árbitro no la pita y se equivoca, pierde la pelota el Madrid, pierde la pelota Vinicius, la recupera el Madrid, ataca el Madrid y durante el ataque del Madrid de sus compañeros, Vinicius está protestando al árbitro sin prestar atención a lo que estaban haciendo sus compañeros con la pelota, que es como para decirle, tío, chaval, déjate ya de protestar y ponte aquí a lo que tienes que estar, que alguien se lo tendrá que decir en algún momento. Luego, la alineación de Arbeloa, si tú dices después del partido que había que igualar, que a ese campo hay que salir para igualar la intensidad, porque si no estás perdido, y pones a Carvajal, que no había jugado desde titular desde no sé cuánto tiempo, pues quitas a Rüdiger, haces una serie de cambios que los haces pensando en el partido de Benfica, pues entonces, no sé, a mí me despistó mucho lo de ayer del Madrid, me despistó muchísimo, pero en cualquier caso, con esa actitud, en un campo como es el Sadar, tienes muchas papeletas para pegarte un revolcón como que se pegó penalti aparte, ¿eh? Penalti aparte, que eso es otra cosa.
Me tiene despistado Arbeloa, así que me tiene despistado. Porque hay días que parece que ha cogido más o menos la dinámica del equipo y que hay intensidad y que juegan distinto. Ya no voy a decir ni si mejor o peor, pero distinto. Pero luego es lo que dice Gallego. Ayer salen a Pamplona como si no les fuera la vida en ello. Y que el Madrid esté vivo en la Liga es mucho con la temporada que está haciendo. Todo el mundo mentalmente cree que el Barça está jugando bastante mejor que la diferencia de puntos que le saca al Madrid.
Es que no está jugando mucho mejor.
Que el Madrid, quiero decir, ¿eh? No digo comparándose con otros Barças, pero que, no sé, con la temporada, Santi, que ha hecho el Madrid, que tengas la posibilidad de llegar líder al penúltimo fin de semana de febrero y te gane Osasuna porque haces un mal partido, porque tampoco fue una exhibición del equipo de Lirsi. No es el típico Osasuna que te pasa por encima.
Hasta donde pueden llegar. Y yo entiendo que la gran pifia del Madrid es no haber entrado en el top 8, que se hubiera ahorrado ese partido de Lisboa, que además conllevó mucho ruido. Y descentra y no está cerrado, aunque hayas salido ganando de Lisboa, porque es un 0-1. Pero yo creo que eso pesa y que el Barça se haya ahorrado esos dos partidos entre semana. O sea, yo me estoy imaginando al revés la situación que sería en el Barcelona de ahora estar jugando contra, ¿qué te digo?, contra el Bodo Glimt o contra el Karabakh o contra quien quieras. Y es una cosa muy seria porque te lo estás jugando. A mí me parece que haría muy mal desde el punto de vista del Barça en pensar que el Madrid está muerto. O sea, no, para nada. O sea, me parece que sí, que en Pamplona se puede perder y el Barça, como recordaba Javier Raez ahora hace un momento, ganó 7 partidos seguidos y en Pamplona perdió 4-2.
Pero fue un mejor Osasuna. Era el de Brian Zaragoza.
No creo que Osasuna estuviera mal, ¿eh?
No estuvo mal, pero estuvo bien.
Pero si tú te plantas en
estuvo
el
ordenado.
Campo... Ordenado, correcto. Pero para ganar un equipo como este no debe ser ordenado.
Y cuando vas al Sadar y eres el Madrid, que es un campo bastante hostil, pues sabes que te van a apretar y lo que haya, ¿no? O sea, ahí no hay más. Pero... me parece que esto está en la liga, está muy abierto. Lo que pasa es que se hacen unos dramas tremendos.
El Barça es líder con 61 puntos. Perdona, Marcos. El Madrid es segundo con 60. Y el próximo fin de semana el Barça va a jugar antes. Lo hará el sábado en el Camp Nou otra vez contra el Villarreal, 4 y cuarto otra vez. Y el Madrid juega
que
el lunes.
Que nunca son las 4 y cuarto, que siempre son
el Madrid
las
juega el lunes en el Bernabéu contra el Getafe. Este es el próximo partido de liga de uno y otro. Del Madrid contra el Getafe en el Bernabéu, del Barça contra el Villarreal en el Camp Nou. ¿Qué decías, Marcos?
No, decía en la línea de lo que comentaba ayer Javier Raez, que le pregunta a Arbeloa si estaba tocado en el partido y él le dice que no estaba tocado, pero luego la rueda de prensa, para mí es la rueda de prensa más dura y más autocrítica, porque llega a decir no podemos atacar siempre por la izquierda en la banda de Vinicius porque somos un equipo previsible, y es lo que fue ayer. Cuando tú te imaginas que el Madrid hace lo más difícil, que es conseguir el empate, lo que no puedes intuir es que los últimos 10-15 minutos el Madrid no tiene la capacidad de respuesta para ponerse por delante en el marcador, y que no es una tormenta de ocasiones, un arrebato de esos ofensivos tan clásicos del Madrid. Es decir, ha encontrado, o parecía que Arbeloa había encontrado un cierto equilibrio con ese 4-4-2 mentiroso, porque en el fondo lo que hace es evitar esfuerzos defensivos a Mbappé y a Vinicius. Mbappé no está bien. Cuando Mbappé no está bien, pues el equipo no tiene fútbol, porque no tiene juego. Ayer Álvaro Benito en la transmisión en Carrusel decía que le faltaba profundidad. ¿Cómo genera juego el Madrid? ¿A través de quién genera juego el Madrid? Pues ya se sabe que tiene muy pocos recursos para hacerlo. O el regate y el desborde y la capacidad de desequilibrio de Vinicius, que fue el que marcó el gol. Y solo analizando el gol, es una arrancada de Valverde, pero una arrancada de espíritu claro, libre,
que
indomable.
La siguiente, Marcos, sí, perdona, claro. Le cambia.
Exacto.
Es que sí, es increíble. Una cosa.
Es una cosa, sí, de locos. O sea,
y luego saca a Gonzalo, porque el condicionante.
Y a la banda derecha.
Y a la banda derecha de extremo.
Claro, el condicionante de no poder quitar a Vinicius y a Mbappé, que se lo parece, se lo ha autoimpuesto.
Ese es el problema, se lo ha puesto
el entrenador, le condiciona los cambios. Ayer sale el chaval y le pone la banda derecha, que está más perdido, que no sabes, le mira la cara de Gonzalo y era, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Juntarme con Alexander Arnold, claro, en la banda derecha? No sé, lo de ayer es para salir muy, muy despistado sobre lo que tiene Arbeloa en la cabeza.
Yo creo que es que para mí es el recuerdo del pasado, o sea, de los peores partidos que yo recuerdo del Madrid fuera de casa. Es como si le viniera mal. O sea, salvo Vinicius, Tchouaméni, Valverde y Courtois, al resto, Camavinga le venía mal el partido. O sea, que no, es que este partido allí en Pamplona no le cuadraba.
¿Y has percibido lo mismo hablando con el club? ¿Has percibido lo mismo?
Sí, es como que no le daban importancia a este partido. O sea, el equipo viaja el día antes, Arbeloa prepara el entrenamiento, saca un once inicial, para mí, insisto, equivocado. Si tú quieres poner a Carvajal, me parece bien, pero ponle de inicio, ahora mismo le falta esa velocidad y esa... es que no era titular desde el partido frente al Atlético de Madrid en el derbi allá por el mes de agosto.
Ponle
titular
de inicio en el Bernabéu con el Levante, no en Pamplona.
Entonces, déjame decir rápidamente, Raez, que si el Madrid, y en esto vas a estar de acuerdo seguro, si el Madrid mira un poco más a la cantera, igual se ahorra pasta, porque el partido de Víctor Muñoz ayer es para que alguien piense que...
No igual, quería sacar el pecho, pero el año pasado, no, cuando llegó el Madrid a Nou Camp, yo vi ese partido, vamos, yo estaba viendo al Castilla de Raúl y iba a ver a Gonzalo y a Víctor Muñoz, y hombre, no hacía falta ser el director deportivo, como iban casi todos los días, el de Osasuna y el del Alavés, muy amigo de Antón, y uno se llevó a Yossi y otro se llevó a Víctor, porque eran jugadores que estaban llamando a la puerta de un equipo de primera división. Yo no digo con esto que en el Madrid quepan todos, que todos no caben, pero claro, que al final tienes que darle bola a Asencio, que no está bien, bueno, pero es un jugador que por lo menos lo da todo. Gonzalo, que juega por donde, pero por lo menos lo da todo, yo qué sé. Es que sí, tú ves al Barça y saca jugadores y un día estará mejor Martín que otro, y otro día estará mejor Bernal que otro, pero lo va sacando, lo va dando bola. Y en el Madrid les cuesta darle bola y cuando le ponen, pues de prestado. Y eso no puede ser, bajo mi punto de vista, que me puedo equivocar.
Ahora mismo ha colgado una encuesta en el YouTube de Carrusel Ángel. ¿Quién crees que terminará ganando la Liga? Uh-huh. 84% vota por el Barça. 84% votan por el Barça, 16% por el Madrid, Antón.
Bueno, es normal. Ahora mismo va líder y la dinámica no es buena. Pero como dice Gallego, que me lo comentó el otro día, ya estamos jornada a jornada. ¿Contra quién juega cada uno?
Sí.
¿Y quién juega antes y quién juega después?
Y así hasta el final.
Quedan 13 jornadas.
Y el clásico,
sí, pero por ejemplo, el Madrid tiene que ir a Vigo. Tiene que ir a Vigo.
Esa falta cuatro jornadas.
A Sevilla dos veces, el Sevilla, el campo del Betis. Tiene que ir al Nou Camp. O sea, es que tienes esas cuatro salidas. Vigo, el Celta, que está jugando muy bien al fútbol. El Sevilla, que se la está jugando. El Betis, que te va a jugar de tú a tú. Y el Barça, que se va a jugar contigo la Liga. O sea, el Madrid tenía ayer la oportunidad de seguir en el liderato de Primera División, ir partido semana a semana y llegar al Nou Camp. Y puedes perder y a lo mejor te quedas a un punto y en las últimas jornadas, pues si falla el Barça, tú ganas la Liga. O sea, es que te estoy hablando de que el Madrid tenía ayer la opción de seguir peleando la Liga. Hoy también la sigue teniendo, evidentemente, porque esto es fútbol y falta todavía muchas jornadas.
Es un
pero
punto,
la sensación
Javi,
que da, la sensación que da, la sensación que da el Real Madrid es que no tiene la capacidad o la pegada para poderla ganar. Ahora
va,
mismo,
que tenemos que ir a
una semana, sí,
y afrontar la recta final del Canalla. Solo una pedrada. ¿Por qué Madrid siempre decís no cam en lugar de cam?
Pues eso no, o
pues no lo sé, ¿no? No sé. No lo digo, pero habrá una explicación, ¿no?
Pues sí, yo.
Pues no, Camp Nou es Campo así. Nuevo. Es que si acaso es Campo Nuevo, pero Camp Nou. Pero mucha gente dice no Camp, es Camp Nou.
Sí, que no, pero durante muchos años aquí se dijo
sí,
no.
Sí, pero
Camp.
No sé por
pero
qué.
Mucho, ¿eh?
Sí, sí, ya, pero
yo cuando
saber
lo
por qué.
Dicen siempre digo Bernabéu Santiago.
No, bueno, porque es que es Camp Nou. Es que no es no Camp, es Camp Nou.
No Camp durante muchos años.
Sí, sí, pero que me gustaría saber el origen. El origen.
Por nada, por nada.
Seguro que hay un origen, hay una explicación, seguro. Seguro
que me decía. Laura Martínez me decía mucho, no, no, di Camp Nou, que allí sienta mal, y lo conseguí cambiar, bueno, la verdad.
Tiene más sentido Campo Nuevo que Nuevo Campo, la verdad, que
claro,
si lo traduces tiene
la, bastante la traducción
más
directa
sentido.
Es,
claro, la traducción directa es Camp Nou,
fácil,
Campo Nuevo,
correcto,
tampoco
es
sería
Nou
Camp.
Camp. Por ejemplo, aquí es Nuevo Vallecas.
Hay dos opciones, claro. O está a punto de aterrizar un avión en el estudio, o hay que tirar a Desco por los gestos de Paco, así ostras, que
pues venga.
Tiramos a Desco y aguantad, que tenemos que hablar de Mourinho y de la ciudad en la que va a jugar España en el Mundial, Guadalajara, México, que hay un problema grande y nos lo cuentan desde allí. Y a todo esto viene Mourinho con el Benfica. Héctor González, buenas noches.
¿Qué tal, canallas? Buenas noches.
¿Qué sabemos del plan de viaje del equipo portugués?
Pues que llegan el martes, esto no es ninguna novedad, el día antes al partido. El vuelo Lisboa-Madrid aterriza en Barajas a las 12:55. Se van a alojar en un hotel en pleno Paseo de la Castellana, a poco más de 2 kilómetros del Bernabéu, 20-25 minutos andando. Y aquí viene la primera de Mourinho. El Benfica cambia el plan habitual y se va a entrenar en el escenario del partido. Nos dice nuestro compañero de SIC Noticias, Nuno Luz, que desde que está Mourinho, el Benfica siempre se entrena en su ciudad deportiva antes de viajar, nunca en el estadio, pero aquí Mourinho cambia el paso, rueda de prensa a las 4:15 en el Santiago Bernabéu, veremos si él o algún miembro de su staff, y entrenamiento a las 5:00, abierto para prensa los primeros 15 minutos. La última vez que escuchamos a Mourinho dentro del Santiago Bernabéu fue después de perder la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el año 2013.
Con esos resultados es una temporada fallada, fracasada, como quieras utilizar. Cuando las cosas van mal, quien fracasa es el entrenador. No es el jugador que falla, nadie de la estructura, es solo el entrenador que falla. Una temporada que para muchos sería buena, para mí es pésima, porque es mi peor temporada. Nunca había quedado sin ganar ningún título de los más importantes. Puedes encontrar la frase que tu compañero buscaba, puedes decir que he fracasado en esta temporada.
No fue su último partido, porque fue un Real Madrid-Osasuna, pero sí la última vez que escuchamos a Mourinho dentro del Bernabéu. Lo previsible es que no hable el martes, porque así lo anunció el otro día, pero sí que podría estar, por ejemplo, en ese entrenamiento que se va a realizar a las 5 de la tarde y que él ha cambiado de que se celebre en la ciudad deportiva del Benfica a que sea en el Santiago Bernabéu.
UEFA no dice nada, pero nos consta que les preocupa bastante la imagen mundial de que Prestiani y Vinicius se nieguen el saludo en el pasamanos del partido. Creen que no es una imagen edificante. Y de hecho, Benfica y Real Madrid no descartan que antes del partido conozcamos una respuesta de UEFA al informe que está analizando. El Madrid no da información al respecto, más allá de que ha enviado toda la documentación pertinente, pero desde Portugal sí confirman que el jugador argentino ya ha declarado ante UEFA, ya ha dado su versión al Comité de Ética y Disciplina de UEFA, que está investigando el asunto. Veremos cómo transcurren las próximas horas, porque repetimos, era una previa que venía marcada por Mourinho regresa al Bernabéu, y ahora es prácticamente monotema el hecho de que venga Prestiani a jugar contra Vinicius, con el tema del racismo desde la semana pasada en boca de todo el mundo en el planeta fútbol.
Pero cuando dices que puede haber un fallo, que sancionen a Prestiani y no vaya el jugador al Bernabéu. O...
Es una posibilidad. Es una posibilidad, repito, la información es la preocupación. Esto ya es una hipótesis, un análisis. Pero si Prestiani en su declaración ha reconocido un insulto, aunque no sea racista, eso puede abrir la puerta a una sanción.
Te pregunto, Meana, si puede haber una sanción o una suspensión cautelar.
No, a mí me parece un milagro que le sancionen tan rápido, me parecería un milagro. Un milagro.
Por eso te digo, que si puede ser de forma cautelar.
A mí me parecería un milagro. Me parecería un milagro y me parecería impropio. Y de hecho, como digo, UEFA no da ninguna versión al respecto, pero sí que hay, sobre todo en el Benfica, una sensación de que entre mañana y pasado puede haber algún tipo de novedad con ese informe de UEFA, que habitualmente, oye, lleváis más años que yo en esto, suelen tardar más tiempo, las investigaciones son más largas, se tiene que pedir información a las partes, testificaciones, etcétera, pero creo que es un caso bastante, bastante molesto para UEFA el que se ha generado. Evidentemente no estoy hablando de un culpable o un inocente, sí decir que la imagen de un posible encuentro entre los dos el miércoles en el Bernabéu y que se nieguen el saludo es parte del fútbol, ha pasado más veces, ni la primera ni la última, pero es un tema que no gusta.
Yo creo que si Mourinho tiene la opción de poner a Prestiani, lo va a poner. Porque es que todo Mourinho, lo que sea generarle caos al partido, lo va a intentar. Más allá de cuestiones deportivas, es que por contexto de partido yo creo que va a querer que Prestiani juegue el partido.
Es que Mourinho va a hacer todo lo posible, como ha hecho siempre, para ensuciar el partido. O sea, bueno, para que se hable de otra cosa. Y esto a mucha gente, no los que estáis aquí, evidentemente, les parecía muy bien cuando pasaba en otros contextos, pero Mourinho
yo creo es que este caso
está en ensuciar partidos.
Yo creo que ya eso, a Mourinho ya cuando estaba aquí en el Madrid ya le dimos lo teníamos que hacer, creo, los que estábamos
allí.
Evidentemente, yo hablo ahora de que este tema es un tema que trasciende a todos. O sea, yo lo que no estoy con Meana, que Prestiani se presente aquí a jugar a fútbol como si no hubiese pasado nada aquí, a mí no me cuadra. O sea, no me cuadra. Que esto es un negocio, que yo lo entiendo perfectamente, esto es una máquina para hacer dinero, la UEFA, todo lo que tú quieras, el fútbol, pero que no puede ser que una persona que llama mono a otro se juegue el partido, que para mí fue un error, que el Madrid se quedase en el campo, y que ahora se juegue la segunda parte de la eliminatoria como si no hubiese pasado nada, pensar de lo que diga luego un comité que no puede probar que le llamara mono, porque este sujeto se tapó la boca de forma cobarde con la camiseta. O sea, algo aquí habrá que hacer para que estas cosas no pasen, ¿no? Es lo que yo digo, no sé. Estoy ahí con Meana, no sé si es la UEFA, el comité de disciplina o quien sea, pero
sí, pero te digo una cosa también, es que es lo que decía Antón también. Es muy raro que la UEFA decía tan rápido, ¿eh?
Muy raro.
Lo que es raro es que este tío juegue si no haya pasado nada, eso sí que es raro.
Bueno, nos quedamos con lo que dice Antón, que en el Madrid y en el Benfica sospechan que puede haber alguna novedad antes del partido porque no quieren imaginar qué pasará si Vinicius y Prestiani se niegan el saludo antes del partido.
Bueno, yo lo que creo que lo importante para la afición del Madrid es que el Madrid esté en octavos de final, que el resultado no está cerrado. Y más allá de polémica, Prestiani, Vinicius, Mourinho y demás, si el Madrid cae eliminado con el Benfica, estás al borde del abismo de la temporada. Y eso es lo que realmente yo creo que importa en el vestuario del Madrid. No importa ni Prestiani, ni Mourinho, ni otras cosas. Es ganar y estar en octavos.
Decía pero que antes que de terminar el canalla, Santi, es que se nos acumulan los temas en el tramo final y queda menos de un cuarto de hora. Estamos pendientes de lo que está pasando en México, en Guadalajara, a esta hora de la madrugada en España, tarde en México, porque estaba en busca y captura el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Mencho, al que la policía ha abatido y se ha montado una especie de guerra civil en Guadalajara en respuesta a este hecho. España tiene que jugar ahí en junio y ahora mismo nos llegan imágenes que son inquietantes con coches en llamas, barricadas, disparos por la calle. Estoy hablando de Guadalajara en México, ¿eh? Nos vamos para ahí. Eric López, compañero de TUDN Guadalajara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, gusto saludarlos, sí, que Anton, a todos los que están por allá. Sí, son prácticamente 12 horas del día más violento en la historia de Guadalajara. Un día triste, ¿no?, para esta ciudad, epicentro del occidente del país en México, en donde, luego de lo que bien comentas, ha pasado con un líder, el líder más importante del grupo criminal más poderoso de este país y de otros países. Es una organización que se extiende alrededor de Centroamérica, de Estados Unidos, y que hoy ha generado precisamente todas esas imágenes que, de las que hablas. Hoy estamos las familias en esta ciudad de Guadalajara en casa, resguardados, no hay servicios de transporte, hay bloqueos carreteros en la ciudad, incendios de vehículos, de comercios, de bancos, enfrentamientos de personas civiles armados contra la policía en diferentes puntos de la ciudad, en puntos estratégicos como Puerto Vallarta, que es un punto muy importante aquí en Jalisco. Y bueno, hay mucha preocupación por todo lo que viene, por la reclasificación el 26 de marzo. El 3 de marzo hay un duelo de leyendas del Real Madrid contra el Barcelona. Después, evidentemente, viene el Mundial. Hoy se han suspendido todas las actividades. Había partido de la Liga de Expansión con la filial de Chivas. Había clásico femenil nacional, Chivas América, se ha suspendido, se suspendieron los toros. Hoy no hay actividades, prácticamente todo está cerrado. Repito, han sido 12 horas pues de mucha violencia en esta ciudad de Guadalajara.
Esto nace porque la policía abate a Mencho, que es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y entiendo que toda su tropa, toda su gente reacciona. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
Sí. No es la primera vez que ocurre, ¿no? Además, como contexto, está quizá en los últimos 10 años, es la tercera vez que ocurre cuando estos grupos criminales, la policía, el ejército, las fuerzas armadas de este país detienen a un líder importante de estas organizaciones. Esto ocurre, ¿no? Esta es la respuesta, es la forma en la que ellos intentan causar más temor, infundir el terror en la población, llevar miedo, ¿no?, a la población. Y hoy, ante la caída del máximo líder, esto ha sido algo nunca antes visto. Les repito, no es la primera vez que ocurre, pero sí la primera vez que ocurre con tanta violencia, con tanta fuerza, y que al grado de que hasta este momento, bueno, no se sabe, incluso el día de mañana no hay clases, ¿no? Se han suspendido clases. ¿Cómo vamos a amanecer el día de mañana? Hoy todavía con muchas sirenas escuchándose por la ciudad, de bomberos, ambulancias, de todas las corporaciones policíacas. La realidad es que hasta esta hora, insisto, se van a cumplir prácticamente 12 horas y hay muy poca información en cuanto a qué tanto alcance todavía podrían seguir teniendo, porque estos se han ido replicando a lo largo de otros estados. Incluso les cuento que en Querétaro, que es una ciudad que está aquí a 5 horas por carretera, también se suspendió un partido de fútbol de la primera división, producto de estos enfrentamientos que se dan no solo en Guadalajara, sino en más estados del país.
Eric López, compañero de TUDN Guadalajara, mucho ánimo, que estéis bien en casa. Gracias por la conexión y charlaremos contigo mañana y en los próximos días, pero lo más importante, que estéis bien y que estéis lo más lejos del peligro posible.
Claro que sí, estamos al pendiente y para platicar con gusto de todo lo que va ocurriendo aquí en la ciudad de Guadalajara.
Un abrazo, buenas tardes.
Abrazo, buena tarde.
Buenas noches en España, buenas tardes en México. Lo tenemos que dejar aquí porque tenemos dos entrevistas pendientes en directo a esta hora en El Canalla, pero ahí tiene que jugar la selección española dentro de pocos meses y la situación, como nos han contado desde allí, da bastante miedo. Gallego, Herráez, Santi Jiménez, Bruno Alemán, Marcos López, gracias a todos. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego. Adiós, que os vaya muy bien.
Ha ganado el Sevilla en Getafe y está con protagonista del equipo andaluz, José Palacio. Hola, Palacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí, que Antón, canallas. Estoy con un capitán muy feliz, Nemanja Gudel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
La verdad es que ha sido un partido duro, complicado, pero se habéis llevado 3 puntos del Coliseum, este 0-1 de Sevilla, tremendos, ¿eh?
Sí, muy importantes. Yo digo, todos los puntos son muy importantes. Ya últimamente creo que 3-4 partidos llevamos sin perder, llevamos sumando puntos y hoy sumamos 3. Un partido difícil, complicado, pero un Sevilla bien organizado, donde podría marcar un poco más, pero creo que una victoria merecida y dedicada al míster.
Ahora son 5 puntos más con el descenso y lo que decías, al míster. ¿Cómo ha sido esa semana después de ver la sanción? Y ya no sé si como jugador es mejor tenerle arriba o abajo.
No, hombre, siempre es mejor tener al míster ahí, pero lo he dicho antes en el campo que el míster, vale, ahora no está un par de partidos con nosotros en el campo, pero él siempre está, está ahí apoyándonos, está ahí ayudándonos y se lo agradecemos mucho. Sabemos que hombre, los 7 partidos le han caído mal, pero se lo hemos dicho esta semana que le vamos a dedicar los 3 puntos y lo hemos hecho y por eso estamos muy felices.
Y ahora tenéis nada más y nada menos que el gran derbi, el domingo a las 6:30 en la Cartuja contra el Betis. Muchos ven favorito al Betis, no sé cómo lo veis vosotros.
Yo siempre, desde mi primer año aquí, que llevo ya 7, siempre he dicho que no hay favorito en el derbi. Ellos, si se quieren nombrar favorito, perfecto para ellos. Nosotros sabemos a lo que vamos. Un partidazo va a ser, un partido muy, muy bonito y vamos por los 3 puntos.
Y el mensaje al sevillismo, que estén apoyando a tope una semana que es siempre muy especial, ¿no?
Eso es, pero creo que no hace falta para mandar ese mensaje. Creo que ellos siempre están ahí, como han estado hoy también. Nos ha fallado una silla ahí arriba y se lo agradecemos mucho y vamos a por todo.
Muchísimas gracias, Manja.
A vosotros.
Gracias a Palacio. Y en Santander ha ganado el Racing, líder en segunda. Óscar García Mayo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Muy buenas. Ha durado poco el funeral, ¿eh? Una semanita nada más. Le hemos dado un poco de tregua al Castellón, pero rápidamente lo ha desaprovechado. El Racing ha hecho una victoria de esas sólidas, de las de equipo líder, de equipo que sabe cómo competir frente a los de la parte alta. Y mira, cuando acabe esto todo y estemos la temporada que viene, nadie se acordará si se jugó bien, mal o regular, sino si se ganó. Y el Racing lo ha hecho frente al Burgos.
¿Y con quién estás a esta hora de la noche?
Pues mira, un peso pesado, ¿no? Un tótem con Íñigo Sáenz Maza, el capitán del Racing, que ha aportado mucha frescura cuando más falta hacía, que ha pasado un año de perros la temporada pasada con un cruzado y que ahora disfruta como el que más este liderato de segunda división. Te escucha ya el capitán del Racing, Íñigo Sáenz Maza.
Hola Íñigo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues un partido menos, ¿no? Que esto es de lo que va la categoría, de estar bien, de jugar, de ganar y de estar una semana más, un poco más cerca de primera.
Por supuesto, bueno, al final lo importante es terminar la jornada 42 estando en primera posición o en segunda posición, conseguir el ansiado ascenso que llevamos persiguiendo durante tanto tiempo, pero bueno, es verdad que recuperar la senda de la victoria pues era importante para nosotros, sobre todo después de la semana pasada que nos llevamos un chasco, sobre todo al final del partido contra el Eibar, se nos escapó ahí un punto que iba a ser importante para nosotros, pero bueno, lo hemos recuperado esta semana aquí en el Sardinero, en un día súper especial para todo el racinguismo y creo que se cierra un día fantástico para todos.
¿Hasta qué punto es importante recuperar, digo a nivel psicológico, el liderato, además en la semana donde vais a jugar contra el Castellón, ¿no? Porque el fin de semana que viene, el sábado, hay un Castellón Racing.
Sí, bueno, a ver, recuperarlo ahora creo que es anecdótico, ¿no? Lo importante, como te he dicho antes, es terminar la liga y conseguir el objetivo de ascender a Primera División. Si puede ser por vía directa, que es el objetivo que nosotros nos hemos puesto internamente, pues mejor, y si no, a través de playoff. La semana que viene es verdad que tenemos un duelo directo muy bonito. Al final el Castellón va a estar peleando con nosotros hasta el final y esperemos preparar esta semana al detalle todos los automatismos que vamos a realizar durante el partido y que nos podamos traer los 3 puntos para casa.
Decías en la primera respuesta, día especial, un homenaje a Nando Yosu. No podía terminar con una cosa que no fueran 3 puntos.
Sí, increíble, ¿no? Al final Nando Yosu es una persona súper importante en toda la historia del club, una persona súper especial para todo el racinguismo. Bueno, cerrar el día con una victoria en casa creo que bueno, es para estar orgullosos y contentos.
Y tú que eres de Santander, del Racing, de toda la vida, no sé si notas la presión, por ejemplo, del Sardinero, de la calle, de programas como el de Óscar en Cantabria, que están todo el día hablando del posible ascenso, de la ilusión de volver a primera. No sé si eso te pesa mucho o intentas evadirte de alguna manera.
Nada, presión, nada, al contrario, creo que lo que nos transmiten es energía, es ilusión, es como te he dicho antes, trabajar al máximo día a día, al final estar detrás de una región entera como es Cantabria, que hoy en día se está volcando con el Racing, creo que es algo precioso, que no se ha visto nunca en la historia de este club, cómo se está animando en el Sardinero, la cantidad de gente joven que viene aquí a animarnos y creo que para nosotros es orgullo, responsabilidad, pero sobre todo, pues eso, energía e ilusión.
Ya que estamos en el carrusel canalla, que se moje un poquito, que nos haga una promesa si el Racing acaba ascendiendo.
Bueno, lo que queráis, si ascendemos, yo lo he repetido un mogollón de veces, que bueno, sería la persona más feliz del mundo y creo que bueno, que empezar en el club de mi vida desde bien chiquitito, llegar al primer equipo en segunda B y dejarlo en primera división, creo que sería, vamos, la carrera soñada por cualquier futbolista, así que lo que queráis.
Venga, hacer
lo que queráis.
Vamos a aguantar, que es pronto, quedan todavía muchas jornadas, te pegamos un toque dentro de X jornadas y nos juntamos los cuatro otra vez y vemos qué podemos pedirle al capi del Racing en caso de que se vaya acercando el objetivo del ascenso, ¿te parece?
Trato hecho.
Pues suerte para el partido del fin de semana, suerte para lo que queda y lo dicho, quedamos para una conversación futura para ver qué reto hace el capi del Racing en el micrófono de Carlos el Canalla. Abrazo, Íñigo, buenas noches.
Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo.
A descansar, un abrazo, Óscar, buenas noches.
Un abrazo, señores. Y con la buena música de Marea, como cada domingo, nos despedimos del Carrusel Canalla, deseando que paséis una feliz madrugada y que la semana os sonría. Antón,
lo mismo,
un placer, como siempre.
Hasta mañana, un abrazo, Chique.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.